¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Filipenses, capítulo 2? Filipenses 2. Y seguimos hoy con nuestro estudio. En gozo, en cadenas, Pablo escribiendo desde su casa en Roma, donde estaba bajo arresto, con movimiento, obviamente, entre las paredes de su casa nada más, recibiendo a todos los que quisieran venir a visitarlo, pero obviamente para Pablo eso sería una restricción muy fuerte. Entonces escribe a los filipenses para agradecerles ayuda que le habían enviado, porque él estaba pagando su renta, recibiendo gente, y estuvo dos años así en Roma esperando su ficha, que saliera su ficha para audiencia con el emperador y poder así apelar su caso. Entonces sabemos que sí, pudo salir libre, duró eso un tiempo más, corto realmente, y otra vez fue arrestado y encarcelado. Entonces esto viene con una nota y un sabor de gozo. Todo lo que es la carta a los filipenses les exhorta y les anima mucho en algunas áreas que solo sería muy bueno tenerlo. Entonces, por ejemplo, gócense, y gócense mucho, dice, y les vuelvo a decir, gócense. Y les advierte también acerca de lo que al final nos va a robar el gozo y destruir la paz. Entonces, todo eso viene aquí en Filipenses, pero ya en capítulo 2 ya dejó algo asentado. Número uno, que Dios es el que está perfeccionando, Dios está haciendo algo. Entonces, el que comenzó también lo llevará a cabo, lo llevará a perfección en el día de Cristo. Entonces, eso es como un fundamento, es el piso en donde el gozo puede plantar sus pies. También orando, les avisa y les recuerda que Él está orando por ellos mucho, de que abunde mucho más su amor en todo conocimiento y ciencia, y para que puedan aprobarlo mejor. Entonces, todo eso viene como parte de lo que es tener gozo, y en el caso de Pablo, gozo en cadenas. Y luego, ya al final casi del capítulo 1, les recuerda una cosa. Dice que para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Entonces, otra vez estamos viendo los componentes del gozo de Pablo. O sea, ¿en qué se basaba su gozo? ¿Y cuál era realmente la fuente de gozo para él? No era, obviamente, sus circunstancias. En ninguna parte está diciendo, no, pues yo tengo mucho gozo porque no he podido salir. Y muchos en este momento están así. Yo no tengo gozo por eso. Entonces, circunstancias no era como el marco en donde podíamos ver el gozo de Pablo, sino de otras fuentes tenía. Entonces, aquí comienza diciendo, simplemente no hablando de plenitud o de abundancia de algo, sino simplemente una porción, muchas veces una porción representativa. Dice en versículo 1, por tanto, y por eso, por lo que acabamos de repasar, porque, o sea, ya que Dios ha comenzado y perfeccionará algo que comenzó en nosotros hasta el día de Cristo, y está haciéndolo, y Pablo reconoce, en mi presente situación Dios está perfeccionando algo que comenzó, y eso se verá hasta el día de Cristo. Entonces, por tanto, ya que esto está haciendo, ya que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya que, como dice en versículo 29, que nos es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir persecución, sufrir y padecer por Él. Entonces, no sé, o sea, es un regalo, es parte del paquete. Entonces, Pablo ve esto como, aquí hay gozo en esto, gozo en esto, gozo en aquello. Entonces, viendo eso, él dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, él niega con todo la necesidad de tener abundancia de esas cosas para poder tener gozo. Entonces, si hay alguna consolación en Cristo, entonces Todos tenemos la oportunidad y la capacidad en cualquier momento de decir, tengo alguna consolación. No estoy plenamente consolado. Y hoy, antes del servicio, de 9 a 10, tuvimos nuestra semilla drive-thru y gente en su coche entrando, deteniéndose, recibiendo un saludo o pudiendo orar por ellos y todo, familias, individuos y todo. Así pudimos hacerlo. Y una familia sufrió una pérdida de su mamá. Entonces eso es lo que está pasando también, eso es parte de ser Semilla Cuernavaca, es parte de ser una iglesia, es parte de ser familia en Cristo. Entonces todo eso está también pasando, y si hay alguna consolación, no plenitud de consolación, sino simplemente una porción representativa, como te dan en Costco tu vasito con, a ver qué, una probadita de algo. Si has probado alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y ahora también se está sintiendo lo que es el no poder congregarnos tan libremente, tan plenamente, todos presentes, buscando normal un domingo una silla desocupada para alguien y viendo cómo la hacemos, todo el lío de estacionamiento, todo el circo que es Club Semilla y todo eso. Y si hay alguna comunión del Espíritu, no hay plenitud, no podemos estar tan juntos como quisiéramos, pero tenemos una porción representativa, una probadita que nos sirve para recordar que sí existe esto, que es real. Si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, otra vez, no sentir todo el apapacho y todos los abrazos y simplemente tenemos que decir hola, buenos días, Dios te bendiga, pero hasta allá. Y hay de todo grado también de precaución. Hay algunos que casi están midiendo con láser, que sea metro y medio y no te me acerques más. Y hay otros que, o sea, y llegan con su traje. Pero yo he visto cosas que digo, el ser humano simplemente no se presta para eso. Fuimos hechos para comunión, fuimos hechos para convivir, fuimos hechos para estar juntos, y desde el principio Dios dijo acerca del ser humano en su perfección, no es bueno que esté solo. Entonces, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, tenemos con esto suficiente. Para empezar, Pablo dice en capítulo 4, después como ya enfocándose acerca de la ayuda que le mandaron, dice, no lo digo porque tenga escasez, yo estoy bien con poco, estoy bien con mucho, en todo he aprendido y estoy enseñado, entonces mi situación me ha servido para aprender algo y para comprobar que es gozo en cadenas, gozo sin problemas, sin restricción, sin límites y todo eso, gozo sin dolor, todo, pues eso, claro, pues eso rapidito ya podemos decir esto, así se siente. Pero ¿qué es gozo bajo arresto? Gozo que las paredes de la casita donde vives, eso es tu mundo ahora. Y si alguien quiere estar en tu mundo, tiene que venir a tu casa, tiene que no intimidarse porque hay soldados romanos guardándote y ellos pueden estar haciendo su actividad, o sea, no están obligados a callarse mientras Pablo ora contigo, pueden seguir platicando como si nada. O sea, todas esas son las condiciones de Pablo, y él dice, yo tengo mucho gozo, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Entonces, y termina ese pedazo con el famosísimo verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces agarramos eso como bandera de que yo soy campeón, yo soy ganador. Y Pablo está diciendo, no lo soy. He tenido escasez y tengo gozo en eso. Y he tenido abundancia y tengo gozo en eso. O sea, como que mi gozo no es determinado ni derivado de mi situación. Entonces, creo que conviene poder entender esto de Pablo, y dice, versículo 2, completad mi gozo, gozo tengo, pero completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante cómo lo que él está enfatizando aquí, dice, sintiendo lo mismo, es con el mismo sentido o corriente, caminando en el mismo carril, así en un sentido, teniendo el mismo amor, amor ágape, que es amor contracondicional, unánimes, que es traducir de una sola alma, una misma alma, sintiendo una misma cosa, que es estar pensando las mismas cosas. Y el no poder congregarnos, el no poder estar juntos, Pablo, para él, el no poder sentarse en una plaza y hablar con una cantidad de gente o ir a la sinagoga y exponer las escrituras a todos los reunidos. Entonces, él sintiendo eso también, eso, o sea, está en Roma, está el pulso del imperio alrededor de él y está restringido, encerrado en una casa. Entonces, ¿cuál sería su sentir? ¿Cuál sería, o sea, el alma de Pablo en este caso? Entonces, dice, ok, pero para que entiendan cómo se ve eso, cómo se desenvuelve, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, podemos, o sea, una persona que tiene parálisis cerebral, es un personaje en contra del aborto, sobrevivió a un aborto salino de bebé, sobrevivió, entonces hubo quien sí la quisiera y la adoptaron y creció, pero un efecto del trauma del aborto que fracasó, fue parálisis cerebral en el momento del parto y falta de oxígeno y quemaduras y todo lo demás. Entonces no usa cubreboca porque necesita bien, bien oxigenarse. Entonces tenemos el caso de alguien que así de irracional, y lo voy a decir así y aguántate, irracional manejando el coche cerrado con cubrebocas. O sea, ¿qué? O sea, que tu volante se va a infectar o sea, hello, pero es eso, así, es como estar en el planeta, si respiro me va a dar, sí, te va a dar. El alma que pecare morirá, eso es nuestro futuro. Entonces, todos nosotros estamos en este momento en un carril a la gloria de Dios o al infierno. Esa es la realidad, con o sin cubrebocas. Entonces tenemos que entender eso. Entonces ella va al súper y guardando distancia sana y todo eso, está en eso, pero le están mirando con un odio y un coraje porque no tiene cubreboca. Aunque los mismos expertos están diciendo que no sirve de nada, lo tienes que usar. Entonces tenemos que entender, estamos en un simulacro de orden y de control, y de mover la población con un mismo sentir, ¿ok? Con una misma alma, pensando una misma cosa, todos haciendo esto, pero ¿hacia dónde va? Si los mismos ni saben a dónde, ¿ok? Si los mismos ni saben. Y nomás nos están mostrando curvas, y unos lo aplastan, otros lo vuelven a levantar, y así. Entonces, ni ellos mismos saben, pero todos estamos tratando de caminar en amor hacia el prójimo, y cuidar a los que nos rodean. Entonces, pero eso fue la experiencia de esta persona, ¿no? O sea, estando en el súper, la están mirando así y nadie está diciendo, pues, o no tiene, o puede ser que le hace daño, o sea, no, nadie le regala gracia en su caso. Y este es el mundo en el que estamos viviendo. No te van a regalar esto, no te van a dar margen, no, o sea, entonces, y es el mundo en donde Pablo vivía también. No te regalan como un espacio extra porque eres creyente en Jesús y hasta la fecha. Okay, entonces teniendo esto en mente y podemos decir, si yo siento que todo está oscuro, que el mundo va a terminar, qué requete bueno. ¿Qué? ¿Para qué quieres el mundo que siga? La neta. Entonces, o sea, ya nos quitaron el fútbol, ya quitaron básquet, ya quitaron todo. O sea, ni puedes tener un torneo de ping-pong en la tele. O sea, y ¿sabes qué? Y sobrevives y estás. Y ahora nos está obligando a ver qué es la dinámica con los que vivimos 24 horas al día, que no hay una distancia sana, que es no verse todo el día. O sea, algunos están viviendo en un espacio reducido, que solo es su casa geo o algo así, solo es para venir a cenar y dormir, ver un poco de tele, pero no sirve para convivir. O sea, los espacios están así, que se sientan en el sofá y tienen que hacerse un esguince o algo en el cuello, porque para poder voltear a verse, o sea, no está hecho para vivir ahí, sino es un cubículo para venir a cenar y dormir. Y tu vida realmente la vives fuera de casa. Entonces no tienes una dinámica sana para convivir con los que viven bajo el mismo techo. Eso es una realidad que algunos están enfrentando y están sufriendo. Entonces aquí vemos, Pablo no era una persona para estar, no era un ermita, no era como para él estar encerrado así, y más con la urgencia que él expresa. O sea, y así el amor de Cristo nos constriñe. Entonces esto me está empujando, eso me está moviendo para adelante, y Roma me está poniendo aquí una reja. Y no puedo seguir más, no puedo. Entonces, con el que quiera entrar, el que venga a preguntar por mí, todo al revés para Pablo, y dice, yo estoy bien, yo tengo gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que una traducción interesante de esa frase dice, soy fuerte para todo, porque Cristo me fortalece, me da su poder. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, ¿qué tal con eso? O sea, tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo, está en las noticias, protestas. Ya ni siquiera están hablando del original que murió en un arresto, George Floyd, ya ni siquiera hablan de él. Ya están derribando estatuas. Entonces, ya fueron a profanar y a grafitear una estatua de alguien que trabajó para eliminar esclavitud. Ya ni saben qué estatua es. O sea, parecen tres patines. Es una estuata, no una estatua. O sea, es un monumento. O sea, ya nomás así, así de despistados. Si puedo destruir algo, eso es mejor. Pero esto es el mundo que nosotros hemos creado. Y tenemos que reconocerlo. El sistema educativo, el sistema social, el sistema político, económico, todo esto, esto es lo que hemos creado, no es el mundo que Dios creó. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, rivalidad o por quedarse más adelante, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso cambia todo. O sea, tenemos cosas absurdas que algunos cristianos están diciendo, okay, porque ya es el mundo de Instagram, okay. Entonces, en público, el ejecutivo corporativo de una cadena de restaurantes de pollo, que según es cristiano y todo, de repente no tanto, pero así. Entonces, él está boleando los zapatos de un rapero afroamericano como muestra de humillación y de arrepentimiento, y Jesús, o sea, y dices, oye, sí, es muy espiritual, eso a mí me ataca, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, tu Biblia dice, Jesús dice, cuidado de hacer tus obras delante de los hombres, como los fariseos que tocan trompeta en la esquina para poder orar, que todos se volteen a ver. Y ahora tenemos Instagram, que todos se volteen a ver qué estás haciendo. Y Jesús dice, cuidado con eso. Entonces, chécalo. Dices, híjole, pues es el mundo que nosotros hemos creado y es muy poco hospitable al Evangelio. Y Pablo dice, ajá, sí, pregúntame. Y Pablo predicando a Cristo y este crucificado, porque sabe que es lo único que puede cambiar todo. No es un cambio a una nueva normalidad, porque él dice, yo ya leí Génesis 3. Lo normal es antes de Génesis 3. La normalidad que hizo Dios fue antes. Y lo anormal, lo disfuncional es de Génesis 3 en adelante. Pero ya leí los últimos dos capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, y Dios dice, aquí está la nueva normalidad. No hay llanto, no hay muerte, no hay separación, no hay necesidad de luz de sol ni de luz de luna, ni hay lámpara en aquella ciudad, porque el mismo Cordero es su luz Eso es la nueva normalidad. Y nos pueden decir, ahora sí pueden salir, ahora pueden acercarse hasta un metro, ahora pueden así, y nos tienen con miedo. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y poder y una mente sana, dominio propio. Entonces, checa todo lo que está pasando, checa tus frustraciones, tu enojo, tu indiferencia, cómo has hecho un callo para no sentir ciertas cosas y todo eso. Chécalo, examínalo, porque nos está afectando y no es normal. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, como dije, la persona, ahí está la señora en el súper, y no están mirando por lo de ella, sino por lo suyo. Esta es una mujer casi delincuente, criminal, porque no trae cubreboca. Imagínate. Y antes aventaban piedras a los leprosos, y Jesús dice, sí quiero limpiarte, y le toca con su mano y queda limpio de su lepra. Eso es Jesús. Entonces checa eso. Vamos a decir, en 10 años, quién sabe cómo vaya a ser la nueva normalidad de aquí a 10 años, pero en 10 años, ¿qué vas a decir a tus hijos? Pues yo estaba así, encerrado en mi casa, así, yo estaba desinfectando todo, yo estaba obligando esto, yo estaba, y digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para vivir 1,000 años? Para, o sea, ¿cuál era tu motivo? ¿Cuidarte a ti o cuidar a los demás? Entonces tenemos una situación que va directamente en contra de Filipenses 2 y es una crisis para la iglesia. Tenemos que ver qué podemos hacer y cómo podemos actuar y pensar diferente y estar en una misma cosa, pensando, sintiendo el mismo amor, una misma alma. ¿Qué es lo que tendría que cambiar en nosotros? Porque el mundo nos está ya con así, con los tambores y trompetas marcando el 1, 2, 1, 2. Y nosotros, que ni podemos aplaudir bien en semilla, pero nosotros estamos ya diciendo, bueno, entonces, para que nos dejen pasear, entonces vamos a caminar al ritmo que el mundo marca. Esto nunca ha funcionado en todos los miles de años en nuestra historia, desde la Torre de Babel para acá. Que nos digan así y así, respiran, comen, hablan, piensan, se saludan y todo. Nunca ha funcionado. Pero ahí estamos. Y tenemos que conformarnos a algo, ¿no? Entonces, haya pues, versículo 5. En otras palabras, en resumidas palabras, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuándo ves a Jesús con pavor? ¿Cuándo ves a Jesús? Primero voy a desinfectar eso. O sea, la mujer viene, una mujer pecadora, que le está tocando, el fariseo que le invitó a comer a Jesús, dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué mujer le está tocando. Entonces, o sea, yo te invito a pensar desde raíz y desde los fundamentos, ¿cuál es tu fe en Dios realmente? Porque ¿a qué te está conduciendo? ¿Y cómo haces, cómo desenvuelves esa fe? Entonces, haya pues en vosotros este sentir. Este era el sentido, el modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, que nada le puede tocar ni afectar, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no se cuidó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo. Literalmente, despojarse, se vació, se derramó, como una jarra así, ¿ok? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición o esquema, es la palabra en griego, esquema, estando en condición o esquema, el perfil de hombre, pero que es hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Entonces, el esquema normal del ser humano es ser siervo. Y si tú lees los primeros dos capítulos de Génesis, Lo que tú ves es a Adán y luego su ayuda apta, adecuada para él, Eva, y que ellos están cuidando y labrando el huerto de Edén. Tienen una chamba, podemos decir, tienen algo que marca sus horarios y prioridades y actividades, y en dado momento tienes que decir no a esto para decir sí a otra cosa, y todo era bueno. Entonces, viendo eso, Adán fue creado para trabajar la tierra. Eso fue. Entonces, el estado normal del ser humano es servir. Eso es el perfil normal. Y no ser servido, sino servir. Entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Entonces, tomando forma de siervo, que Dios no tenía por qué asumir humanidad, y lo hizo. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, eso fue el perfil, eso fue la descripción que Jesús asumió, todo el paquete. Entonces, estando en el marco o el perfil o el esquema de hombre que era forma de siervo, entonces, hecho semejante a los hombres, y hemos hablado de la encarnación en otros sentidos. O sea, ¿qué caso tiene? O sea, Dios no vino flotando en una nube tomando forma humana, que lo pudo haber hecho. O sea, simplemente decir, como en otros casos en el Antiguo Testamento, llegaron a comer con Abraham. Entonces ahí están Abraham y Sara, y eran dos ángeles y Dios en una teofanía, una epifanía, una aparición de Dios en forma física antes de la encarnación, y comieron con Abraham. Entonces Dios pudo haber hecho eso, llegar como adulto a Jerusalén de la entrada triunfal para acá, era todo, o sea, lo pudo haber hecho. Pero ¿por qué entonces ser una célula que empieza a dividirse y multiplicarse con una genética específica, con cromosomas específicamente y todo eso, para ser del linaje de David, para ser del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, para ser hijo de Adán, hijo del hombre? Entonces, todo eso haciendo, entonces con un ombligo y estando en agua, en el vientre de María, y creciendo y tomando forma de hombre, que es forma de siervo. Y formándose tendones y músculos y un sistema nervioso, y a las 12 semanas de la gestación, del embarazo, a las 12 semanas, con un cerebro formando y con un sistema nervioso que ya puede sentir dolor. Imagina, ¿y para dónde va eso? Entonces nace el bebé, le cortan y así el ombligo, le envuelven en pañales, y ahí está María, ahí está José en Belén, y llegan por fin los pastorcitos a Belén, todo eso está pasando, y qué curioso, y María tiene que sostener la cabecita del niño Jesús para llevarlo a su seno y amamantar, estando en condición de hombre, que necesitas ayuda para eso, que ni enfocas tus ojos para ver quién te está dando pecho. Pero entonces ese niño crece y está ya queriendo, o sea, tomando también la configuración del olor de su madre en su seno. Y haciendo un vínculo emocional con su madre. Y luego le abraza José un rato, y ese es el olor de su padre terrenal. Entonces, haciendo todo eso, que va a llorar con eso, que va a sentir cólicos, que va a sentir frío. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Todo para qué? Para salvarnos. ¿Y qué gana? Coronavirus. Protestas, política inepta, economía destrozada, o sea, para salvar. Pero cuando ves eso, Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no está pidiendo que una sociedad crea en él, no está pidiendo que un partido político crea en él, no está pidiendo que una economía refleje su gloria, no está pidiendo que una corporativa cristiana esté demostrando amor a Dios. Está llamando a hombres y mujeres y niños y niñas, uno por uno, por nombre. Entonces es lo que él hace. Porque si te das cuenta, Dios no dijo, pues entonces vamos a formar al hombre. Y ¡pum! 10,000 seres humanos por ahí, en Mesopotamia. Ok, ya tenemos esto. A ver, pues ya sus atributos y sus talentos se van a manifestar. Y uno va a hacer este oficio, otro va a ser el mero jefe de todos. Y o sea, no, hace un hombre y luego le hace un acompañante así. Entonces podemos decir, oye, pero Adán ni le dio a escoger. No, no le dio a escoger. Y no le dijo a Adán, ¿cómo la ves? O sea, quería ser costeño. Lo que yo estoy viendo aquí es que cuatro ríos y el vapor sube de la tierra y riega el huerto. Tú no lo tienes que hacer un sistema hidráulico, pero sí tienes que cuidar esto. Y que pongas nombre a los animales. Pero los reptiles me dan cosas, Señor. No le preguntó a Adán. Le hizo adecuado para su entorno y formó un entorno para él también. Entonces, pensando eso, y es el mismo Dios. Entonces, aunque el mundo ha cambiado y ya no es bueno, Dios no ha cambiado. Y el ser humano es en su misma naturaleza creado para lo mismo que Dios creó a Adán. Es lo mismo. Entonces, no tomó forma de siervo Jesús porque ahora la situación humana ha cambiado por el pecado. Adán era un siervo ya, y Adán era humilde hasta que se exaltó y comió del fruto. Entonces Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos teólogos sugieren que si nada más Eva hubiera comido el fruto, que Adán mismo iba a ser redentor de su esposa. Pero como él también pecó, Dios tuvo que asumir la redención. Piensa. ¿Qué sería eso? Hoy es el Día de los Padres, por cierto. Felicidades a todos los papás y acabo de echarles un saco muy grande. Que entonces tú como hombre, como padre de familia, tú tienes una obra de redención. Divina redentora no hay, es el Padre. Y el Padre envió a su Hijo. Entonces nuestro Padre Dios nos ha dado una encomienda que el mundo nos está diciendo que abandonemos. Entonces tenemos que pensar, ¿en qué corriente voy a estar? ¿En qué carril voy a caminar? ¿Hacia dónde va mi mirada? ¿Qué facturas voy a recibir y pagar? O sea, todo eso es el precio. Entonces, se hizo obediente hasta la muerte. Eso es otra evidencia para nosotros, que obediencia es algo que yo me hago. Entonces, no es que, pues es que no me nace. ¿Cuándo te iba a nacer? Pues sí, o sea, hoy se me ocurre ir a hacer así que me hagan pedazos con latigazos y luego que me golpeen y luego que me pongan una corona de espinas y por fin que me claven en una cruz y que me escupan y que me dejen colgado ahí hasta que muera. O sea, ¿quién va a decir esto? Lo que se me antoja es mi visión para mi vida. O sea, ¿quién lo va a hacer? Se hizo obediente. Pero ¿cómo se hizo obediente? Entonces eso para nosotros va a ser el eje en este estudio. Entonces checa, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos por favor a Mateo capítulo 11, donde Jesús nos da una clave también y nos da así de simplemente él espontáneamente alabando a su Padre por algo. Mateo 11, versículo 25. Lo que Jesús acaba de, lo que está sucediendo, primero vienen mensajeros de Juan el Bautista, ¿ok? Y Juan está frustrado, está encarcelado, encerrado, Juan está frustrado. Y entonces sus mensajeros dice, si tú eres el Cristo, ¿qué hago yo en la cárcel? O sea, si yo vine para preparar camino y que los corazones de los padres se vuelvan a sus hijos y que el necio y el rebelde se vuelvan al corazón del justo. O sea, yo vine para eso y ahora Dios viene de ahí, ya va lo tuyo. Si tú eres el Cristo, ¿qué hago en la cárcel? ¿O debo buscar a otro? ¿O me equivoqué? ¿O me precipité diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y los otros de mis discípulos te siguieron y ahora, ¿y tú? Ni saludos me mandas aquí en la cárcel. Y era bueno para Juan poder expresarlo porque dio una oportunidad a algo. Y Jesús dice, díganle eso a Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Y los pobres escuchan buenas noticias. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¡Auch! Eso le duele. Y se van. Y ya que no están ahí para llevar esto a contárselo a Juan, dice, de hombres nacidos de mujer no hay mayor que Juan. Nadie le rebasa. Pero el que es más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Entonces, y los discípulos así. ¿Qué? O sea, si nadie es mayor que él, nacido de mujer, ¿por qué? Porque el más pequeño en el reino de Dios es nacido del Espíritu. Dices, oh, ahí está. Es mayor que Juan. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, dice Jesús. Reyes y profetas querían y no pudieron ver lo que tú ves. Entonces, nosotros estamos viviendo esos días también. Bienaventurados tus ojos porque ven algo que otros no. Nuestros antepasados no tenían esto, que podían abrir y entender al abrirlo, y leer y decir, y hasta poder decir, yo le entiendo eso, ¿tú qué entiendes? O sea, nuestros antepasados no tenían eso. Bienaventurados tus ojos por lo que ven. Bienaventurados tus oídos. Y ahora bienaventurados nuestros pies, ¿dónde caminan? Entonces pasa esto, luego Jesús dice, y las ciudades que no se arrepintieron, Corazín, Betsaida, que vieron grandes obras, muchos milagros y todo eso, y siguieron como si nada. Nosotros hemos orado mucho que Dios ocupe esas situaciones en México. Cuando fue el terremoto, ya ni nos acordamos de esto, eso es peor que el terremoto. El terremoto duró un minuto, algo así, cayeron unos adobes y fuimos a ayudar a la gente, uno que otro muerto, en la Ciudad de México les fue más pesado, pero realmente pues ya, ¿no? Ya. Y si no te llegó muy cerca, si no te afectó directamente, no es como un tema para ti hoy. Como las protestas en los Estados Unidos, pues no es un tema. Pero en los noticieros estaba todo el tiempo, y te acuerdas de la perrita Frida, que con su bozal y con sus goggles y todo eso, y se metía en los escombros y así, y tenía sus botas y era, ¡ay, qué! Y así, pues ya ni te acuerdas. Entonces estamos en eso. Y vimos la nobleza del ser humano en medio de tragedia. Pero ya no estamos viendo eso. Entonces Jesús dice, ¿con cuántos milagros? O sea, Capernaum, ¿cuántos milagros más quieres? ¿10? ¿100? O sea, ¿con cuántos milagros ya por fin reconocen quién anduvo en esas calles? Entonces hemos orado por México porque vemos la situación, que viene una cosa y todos están, ¡órale! Y lo comparten en Facebook y su Instagram y Twitter y todo eso, y ahí están hasta ahora en TikTok. Entonces ya estamos con eso y todo, pero de repente ya hay otro tema, ya pasó esto. Y tenemos que ser confrontados constantemente con nuestra fragilidad y la potencia y la suficiencia en Dios. Entonces dice, ay de ti, los hombres de Sodoma se levantarán en el juicio final contra esta ciudad, porque si las obras que fueron hechas en ti se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma hoy existiría. Y tú ves lo que le pasó a Sodoma, tú ves lo que le pasó a Tiro y Sidón, menciona así ciudades ya destruidas, hechas ruinas hasta en el momento cuando Jesús habla. Y entonces nosotros estamos así. ¿Qué hacemos? ¿Qué ahora qué podemos hacer? Y Jesús dice, lo que podemos hacer es esto. Estos no se arrepienten, estos nunca, como que no captan. Aunque se lo pongas así en manzanas y peras, no captan. Y puedes hacer 10 milagros o puedes hacer 100 y no va a cambiar nada. Y tú y yo decimos, yo con una oración contestada me convencí. O sea, piensa, ¿no? O sea, ¿qué es tu caso? Y aquí estamos, en aquel tiempo, versículo 25, en medio de esto, en medio hasta Juan el Bautista ya está dudando de él. En medio de indiferencia de las ciudades que recibieron más milagros, en medio de eso, Jesús dice, te alabo, Padre, se regocijó. Si lo cotejas con el Evangelio de Lucas, se regocijó, o sea, se gozó, pero mucho, ¿ok? Respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, con gozo te alabo. Tengo un sobrino que dirige alabanza en su iglesia, y él muy sencillo, el muchacho, muy buen chavo, y él dice eso. Ahora vamos a alabar al Señor, y ¿sabes qué? Sonríe y mueve tus pies. Y estamos... No nos gusta que nos digan, entonces sonríe, estás así, mueve tus pies. Y así, ¿qué te está pidiendo? Que atropelles un perrito, que ahogues un gatito, que le escupas a un cieguito, que insultes a un viejito. O sea, ¿qué te está pidiendo? Mueve tus pies. No te dijo baila esto, no te dijo que ahora vamos a hacer el lago de los cisnes, dijo mueve tus pies, o sea... que estés. Y ahora, qué requete bueno, muchos que quisieran estar no pueden estar. Fíjate cómo son las cosas. ¿Quién dijo que no sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes? Y mire, ¿y cuántos discos vendió con esa frase? Sonríe, mueve tus pies con la música. Di a tu alma, dile a tu alma, alaba a Dios. Entonces, te alabo, Padre, y o sea, y los discípulos nomás así. Este hombre es raro. Jesús como que no cabe en él. Siempre le están queriendo poner su perfil social, religioso, económico. Es esto, hasta Juan Bautista. Si eres el Cristo, pórtate como Cristo y sácame de la cárcel. O sea, pero Juan ya está casi diciendo lo que el diablo le dijo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Y los ladrones en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y a nosotros. Entonces Juan está en eso y no lo podemos juzgar. Y Jesús dice, él es el mejorcito, ¿eh? Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Él preparó camino, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y cuántos me están siguiendo para vida eterna por lo que hizo Juan? Pero Juan no puede disfrutar su obediencia. ¿Te das cuenta? Por obedecer... se hizo obediente hasta la muerte y no puede disfrutar su obediencia. No hay gozo para Juan en eso. Y Jesús se gozó, se regocijó, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, que son Betsaida, Corazín, Capernaum, y les revelaste a los niños. Entonces están Pedro y Andrés y Juan y Felipe y Mateo. Pues niño tú, yo no. O sea, ahí están con eso, lo revelaste a niños, a gente que le tienes que enseñar O es redonda y una O con un palo ya es B, pero el palo de este lado, si lo pones de este lado ya es otra letra y el niño tira a la crayola y dice, eso, yo no necesito saber eso, para trepar un árbol, para jugar pelota, yo no necesito alfabetización. Entonces, pero nosotros decimos, no, pero sí. Porque entonces puedes leer esto y saborearlo y guardarlo en tu corazón. Pero para explicar eso al niño, para que lo aprecie. Entonces dice, lo has escondido de aquellos y lo revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y tenemos que tomar eso y decir, ¿por qué le agrada a Dios eso? O sea, ¿por qué le produce un gozo rebosante a Jesús? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora, ¿te acuerdas? Vimos en capítulo 1 cuando Pablo está diciendo, las cosas que me han sucedido, son para el avance, el progreso del Evangelio. Y las cosas que me han sucedido, Pablo dice, están dentro de todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. O sea, nos encaminan, nos encauzan, nos empujan, nos ponen ritmo, nos ponen el paso, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y entre todas las cosas, Pablo dice, son estas cosas que me han sucedido, pero Jesús otra vez está diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y Juan está en la cárcel. Y Juan dice, si eres el Cristo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esto? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y tú y yo hoy creemos porque el Hijo quiere revelar a su Padre a nosotros. Eso fue todo. Eso fue el gozo de Jesús, y vamos a ver. Pero dice, versículo 28... Venid a mí, porque entonces todos estamos así, Juan Bautista y tú y yo, así como, ¿y esto a qué va? ¿Y esto de qué sirve? ¿Y esto, o sea, dónde Dios es glorificado en esto? ¿Dónde yo estoy viendo la victoria? ¿Dónde estoy, o sea, dónde mi fe está abriendo puertas o algo así? O sea, ¿de qué sirve? Y Jesús dice, sirve para esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación y sigue vigente. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Es mío. Entonces tú estás, no, pues es mi yugo. No. No lleves tu yugo. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y si es su yugo, es porque hay un lado del yugo que es para él. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice en Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y tu frustración y tu desconsolación y tu sentir de abandono y de distancia y de separación y muchas de estas cosas. Pablo está escribiendo a los filipenses, no lo que tenían que escuchar, pero que él no lo creía o él no lo sintiera, sino les está escribiendo por el Espíritu Santo lo que él ya estaba viviendo. Entonces, cuando lo vemos así, podemos decir, bueno, entonces Pablo estaba llevando el yugo de Jesucristo sobre él y aprendiendo de él, que era manso y humilde de corazón, y Pablo estaba hallando descanso para su alma. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, extra limitados que estamos en muchos sentidos. O sea, vas a una tienda y tienes así, te dan gel y alcohol y todo esto, y como en los videos luego se equivocan y echan el alcohol en los ojos y el niño llorando. O sea, todo eso, digo, el ser humano no es apto para esto. La regamos muy feo. Somos mejores cómicos que filósofos, la verdad. Y Dios nos ama. Y Jesús tomó forma de hombre, con un ombligo y con tendones y nervios que pasan del cerebro y van saliendo así de su columna. Y así iban los nervios aquí, para que al clavarle en la cruz, esos nervios que él formó en Adán y Eva, ya están en Jesús y pueden sentir lo que Adán no fue diseñado para tener eso, pero Jesús sí. Y una corona de espinas y burlas y todo eso, y el sol y sed y todo esto, y podemos decir, ¿y qué necesidad? Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y no podemos sacar la cuenta. Pero entonces, y si entiendes lo que es el yugo, o sea, lo ponen al al toro, a los bueyes, le ponen así, entonces tiene unas ranuritas o hoyos aquí, entonces por eso pasan una correa, entonces le amarran los cuernos de los bueyes al yugo. Entonces ya, o sea, lo bueno es que tienen sus ojos por acá los bueyes, porque si no, no pueden decir, bueno, entonces arrancas tú, arranco yo. Entonces ahí van, uno, dos. Y les obliga a los bueyes a tomar el paso así, así, uno, dos. Uno, dos, a caminar exactamente el mismo paso. Por eso Dios dice, no es porque está pensando en tu novio incrédulo, aunque no lo debes tener, pero no está pensando en noviazgo. Dice, no pondrás el asno y el buey con el mismo yugo. ¿Por qué? Porque es imposible que caminen igual. Es imposible, o sea, es nada más es una tortura. Entonces dice, llevad mi yugo. Entonces, mi Salvador se hizo de forma de hombre para ofrecerme su yugo, que es un yugo para humanos. Y tenemos que pensar, bueno, si no sientes que tu yugo es fácil y tu carga es ligera, necesitas ver qué nombre tiene el yugo, si es el tuyo o el de Jesús. Ahora vamos, por favor, a Hebreos capítulo 12. Ya están hablando los políticos y expertos médicos de una segunda ola. Y yo nomás me reí. Hasta que no los vea donde estamos, ya no les creo. Pues vamos a tener que hacer caso, pero ya no los creo. Entonces tenemos que ver eso, pero hay alguien que no tiene por qué jugar con mis sentimientos, que no tiene por qué prometerme algo y luego retirarlo. O sea, no, o sea, veamos a Dios. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, o sea, acaba de recordarles todo lo de Hebreos 11, empezando con Abel hasta los últimos profetas y mártires del Antiguo Testamento y los Macabeos y todo eso. O sea, por tanto, o sea, teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, no paras de recibir testimonio de alguien que dice, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Pero algunos no recibieron rescate, algunos fueron quemados vivos, fueron arrestados, aserrados, anduvieron en el desierto, tuvieron que esconderse. No todos fueron como Daniel, así triunfando en la fosa de los leones. A algunos se les comen los leones. O sea, eso es una realidad hasta el día de hoy. En promedio mueren 50 a 60 cristianos en Nigeria por ser cristianos, por semana. Y nosotros estamos atribulados porque no podemos ir a veranda o a galerías o algo así. Esa es una tribulación de nuestra alma. Y no sabemos entonces por qué nos imponen una cosa y Dios dice, ¿y qué tal si esto realmente viene de mi mano? ¿Qué tal si esto es parte de mi yugo? ¿Qué cosas absurdas? En California, en los Estados Unidos, las iglesias tienen que guardar sana distancia, tienen que hacer esto, tienen que infectar esto porque donde va tu trasero puede darle coronavirus al que sigue. O sea, yo nomás digo, por favor, pero si quieres marchar en protesta y llenar las calles con miles, sin cubreboca está bien y no hay límite de número. Es el mundo, ¿ok? Es el mundo que nosotros hicimos. Y es absurdo. Y entonces ves todo eso y necesitas voltearte a ver lo que no es absurdo. Y Jesús dice, sí, ya estás cansado de esto, ¿verdad? Ya estás trabajado. Ven, yo te haré descansar. Pero tienes que tomar mi yugo y tienes que aprender de mí. Si sigues siendo tú, si sigues pensando como tú, si sigues con los mismos impulsos, actitudes, etcétera, llegando a las mismas conclusiones, así de atrabancado te va a lastimar este yugo y el tuyo ya te hizo pedazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aprende de mí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos a Abraham. Tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, a su hijo José, tenemos a Daniel, tenemos a Esther. O sea, Esther podría decir, no, pues el día que me case y a estar pensando, y un muchacho judío y con quien sentarse en la sinagoga y le toca ser reina. Dice, no, pues el dinero no es felicidad, pero se le parece mucho. Entonces, o sea, Esther no te fue mal, no le fue bien, porque ese rey, el rey Asuero, fue un niñote y no sabía gobernar. Y fue un impulsivo y un inestable. Entonces, o sea, ella era su nuevo juguete, pero luego tenía meses que ni la llamaba. Y no podía decir, oye viejo, no, o sea, entonces, y ahí está Esther. Y abrazó el yugo de Jesús. Hadassah, salvadora de su pueblo. Eso le queda bonito como título, pero el yugo se lo puso Dios. Y cada uno, en toda una larga, larga marcha de santos y profetas, testigos de la fidelidad de Dios, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, es una nube. O sea, no te la acabas, no terminas de recorrer todo. Y termina capítulo 11 diciendo, tiempo me faltaría para decirlos todos. Y hace un resumen al final. Entonces, siendo así, teniendo esto, y ahora en esa nube está Pablo escribiendo a los filipenses diciendo, yo tengo gozo y las cosas que me han sucedido no son buenas, pero algo bueno está sucediendo en esto y tengo gozo en cadenas. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hoy, dice, híjole, pero vienes ardiendo. Sí, perdóname, pero pues, ahí te va. Si Netflix es tu consolación, arrepiéntete. Si jugar con tu celular es tu consolación, arrepiéntete. Y Jesús dice, toma mi yugo, aprende de mí. O sea, imagínate, puedes caminar con Jesús en esto, caminar con Él. Y hasta rozar con Él y sentir esto y que Él resople y tomó forma de buey para poder caminar a tu lado. Asume esa descriptiva, nos queda. Adán y Eva fueron creados para servir, fueron creados para ser campesinos, no para ser ejecutivos. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos enreda los pies. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y tenemos un tramo que correr todavía. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Que no me dice nada absurdo, que me habla desde el yugo que me ofrece, que me habla desde la cruz que Él tomó a tomar mi cruz, que me dice, he aquí, vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ven. Y me habla desde la fuente de agua de vida, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso es Jesús, eso es al que yo sigo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, todo el arco, pero no sabemos en qué momento estamos. Hace 4 meses no pensábamos que este y este que se sentaban aquí en Semilla, ya no están. Una pareja, ya no están. Eso no estaba en mi agenda. No estaba en su agenda, no teníamos esto pensado y ni los podemos velar. Entonces tenemos que decir, ok, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Mateo 11. Te alabo, Padre. Has escondido esto de los sabios y entendidos y lo has revelado a niños y así te agradó. Me gozo, Padre. Esto es mi sumo gozo. Eso es regocijo para mí. Que estos te puedan conocer. Y Pedro dice, así convino que el justo por los injustos padeciera para llevarnos a Dios. Eso fue todo el objetivo, llevarnos a Dios. Decir, mira, ahí está Jaime, Señor, ahí está Jaime, Padre. Me enviaste a traerlo y te lo traje. Y él ya te conoce. Entonces pon tu nombre en eso. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Para qué? Para traer y poner tu nombre, para traer a este ingrato, a este pecador, a su Padre. Y decir, mira, Padre, aquí está Rolando, aquí está Bruno, aquí está Fanny, aquí está Jesús Garduño, aquí están. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un fin a donde nos está llevando esto. Entonces, si estás cansado, Jesús dice, estás cansado, no dice, toma asiento, dice, no, toma mi cruz. Estoy trabajado, no dice, híjole, pues entonces, ¿sabes qué? Toma, aquí está, eso es un vale y aquí te van a dar un masaje y un spa. Dice, no, toma mi yugo, lleva mi yugo y tendrás descanso. Este es mi gozo. Entonces el camino al gozo es llevar un yugo. El camino al gozo es el camino del Calvario. Y dices, no, pues yo, no, entonces no quieres gozo. No quieres descanso, quieres seguir pataleando, quieres seguir así, dando vueltas en esto. Jesús dice, no tienes por qué seguir cansado, no tienes por qué seguir anonadado de estas situaciones, no tienes por qué seguir con sed, no tienes por qué seguir colgando el pico y no saber para dónde. Puesto los ojos en Jesús. Entonces dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y podemos seguir orando hasta por los que no quieren que oremos por ellos. Podemos orar por los que parece que nunca van a prestar atención. Podemos orar por los que tienen que tomar decisiones que nos afectan y aparentemente no saben qué hacer. Podemos orar por ellos. Pero puesto los ojos en Jesús. Entonces, volvamos, por favor, Filipenses 2. Y dando lectura a esto otra vez, ya a ver si vemos más claramente. Recordando que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y no está callado, no está quieto, no está inmovilizado, ni paralizado, ni intimidado por ninguna de estas cosas, Jesucristo. Y va a terminar su obra. Y entonces, con abundante amor y con conocimiento y ciencia, estamos pudiendo entonces escoger, aprobar lo mejor. Y entendemos entonces qué es decir, para mí el vivir es Cristo, es esto, es tomar su yugo y por fin descansar, es llegar a Él y por fin beber y no tener sed. Entonces, y es hasta entender que nos es concedido. Por causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer. Es parte del gozo que nos asignó. Entonces, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús estimando al leproso y tocándole. ¿Cómo? Si él te dijera, quiero que vayas al hospital como voluntario y que ayudes, ¿irías? Pero, exacto, pero, hijo, quiero que vayas al mundo a dar tu vida. Preparé una madre para ti que te sostenga la cabeza. Y Jesús pudo haber dicho, ¿No sería mejor ir ya como adulto, o sea, en corto, así, de una vez al grano? No. Tienes que caminar todo lo que cualquier ser humano camina. Tienes que hacerlo. Para llevarles el resto del camino, que es volver a mí. Tienes que hacerlo así. Entonces Jesús fue a Belén, primero. Llegó a Getsemaní para poder llevar al Calvario. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, pero sufrió el pesebre y Getsemaní y la prensa de olivas extrayendo el aceite. Sufrió todo esto, menospreciando el oprobio, para poder llevarnos a Dios. Piensa. Y Jesús dice, ven, ya estás cansado, ¿verdad? Ven. Entonces, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Jesús no fue a la cruz para que Dios lo exaltara. Ya estaba ahí en esa gloria. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señorío y majestad se visten de humildad. Esa es la realidad que Jesús nos muestra. Que exclusividad no es de reyes, ni de rey de reyes. ¿Okay? Entonces nos muestra algo con eso y total libertad de acción que él tenía para hacer lo que tenía que hacer. Si quiero, sé limpio y sana al leproso. Si quiero, y abre los ojos del ciego. Si quiero, y resucita a la hija de Jairo. Si quiero, Lázaro, ven fuera. Si quiero, ve a la cruz. Sí, Padre, sí quiero. Y fue. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es el camino de gozo, pero cuando te das cuenta, eso es el camino de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y venimos así, nos deja sin palabras cuando contemplamos la cruz. Y es una maravilla, es un asombro, Señor. Y nos quiere avergonzar lo que vemos. Y es agobiante ver el peso del pecado. Y ahí está mi libertad. Y escucharte decir, consumado es. Ya estuvo, eso fue todo. Gracias, Señor, por eso. Y Señor, te pido por aquellos que están ya abrumados, ya están agobiados, que puedan voltear sus ojos hacia ti y pueden venir a ti, Señor, a tomar tu yugo y hallar descanso para su alma. Y te pido, Señor, que puesto los ojos en Jesús, que podamos seguir en este carril que estamos, que es confiar en ti y encontrar que el camino al gozo es el camino a la cruz y es el camino de Jesús. Y Jesús, lleno de gozo, regocijándose, va a mi lado porque estoy llevando su yugo. Y te pido, Señor, ese regocijo de Jesús, haciendo tu voluntad, el regocijo de Jesús sea nuestro, ahora y para siempre. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.